arriba, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Buenas noches, dice José Heredia Richard desde Radio República a nombre del partido del 30 de noviembre en Cuba y del movimiento 30 de noviembre aquí en el extranjero. Gracias a la oportunidad que nos brinda el directorio democrático para poder dirigirnos a ustedes y a toda la población para tocar temas de importancia que consideramos son necesarios tocar desde aquí, advirtiendo peligros que estamos confrontando en estos momentos. De entrada, antes quería darles a conocer a los que conozcan a los miembros de 30 de noviembre que tenemos que dar una nota luctuosa. En el caso de, en la noche de ayer, mayo 21 del 2019, a las 7:30 p.m. falleció nuestro hermano del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, José del Río Méndez, más conocido por Pepín. Una vez más, nuestra organización se viste de luto ante tamaña pérdida. Pepín, dirigente de nuestra organización, fue condenado por el Tribunal Número 1 del Distrito Habana en la causa 462 de 1964 a 15 años de prisión, y con fecha del 27 de septiembre de 1964, fue detenido en Placeta el 23 de enero de 1961 y condenado a 15 años de prisión. Nuestro compañero, amigo, hermano Pepín, nunca dejó de combatir la dictadura que azota Cuba desde las filas del Movimiento 30 de Noviembre. En paz descanse José del Río. Nuestra condolencia a su hija Martica, su hijo Ricardito, nietas y nietos, junto a todos sus familiares que lo querían. Cuando estén listos para sus servicios funerales, le daremos a conocer los detalles. No obstante, después de esta noticia desagradable, nos preocupa mucho lo que está sucediendo. Precisamente antes de venir a la estación, estaba oyendo yo unas entrevistas que estaban haciendo periodistas en las universidades y centros docentes de los Estados Unidos. Eso me preocupó extraordinariamente porque la pregunta era muy sencilla. ¿Socialismo o capitalismo? Simplemente dos palabras para definir la posición de la juventud americana con respecto a un posible cambio que haya o que podría haber en los Estados Unidos. Cuando yo veo y oigo a la prensa norteamericana hacer ese tipo de preguntas, solamente socialismo o capitalismo, me preocupa extraordinariamente porque me sitúo en Cuba en los años 59, 60, 54, desde los años 50 hasta los años 70. ¿Socialismo o capitalismo? El hecho de que se le pregunte a un estudiante universitario o de la segunda enseñanza su definición sobre socialismo o capitalismo como destino de esta nación, considero que es totalmente peligrosa. Sumamente peligrosa porque el socialismo está disfrazado en muchas formas. Nosotros tenemos el socialismo surge en Alemania, en los años 800, 1800, y se desarrolla sobre socialdemocracia. La socialdemocracia se divide en menchevismo y bolchevismo, y a la larga el bolchevismo, dando un golpe maestro, controla el movimiento socialista en la parte este de Europa y conquista a Rusia. Y desde ese momento el bolchevismo se ha convertido en la verdadera amenaza de las libertades del mundo. Pero cuando un periodista, que se supone que es un individuo bien informado y que dé buena información, hace esa simple pregunta sin definir de qué socialismo se está hablando y qué alternativas hay para que este país dé un cambio y un vuelco hacia un futuro incierto, como es el socialismo, entre comillas. Esto me llevó a preocuparme tanto que he hecho un resumen de cosas que nos pasaron en Cuba, que nos condujeron a que los bolcheviques tomaran el poder en Cuba en una forma cruenta. Para ello tendría que empezar haciendo una relación de los acontecimientos que se produjeron desde el año 1957, por ejemplo, tomo el 1957, y detallando cada uno de ellos, leyéndolos, yo recuerdo cómo fuimos evolucionando hacia que los bolcheviques dieran el golpe de Estado en Cuba y tomaran el poder, y han estado más de 60 años en el poder. Para ello, empiezo. Cuba, año 1957. Después de fortalecida la expedición de Fidel en Sierra Maestra, con la ayuda del movimiento del 26 de julio en el llano, Castro precipita la importancia de la huelga general como arma para el derrocamiento de Batista. El Partido Comunista boicotea todos los pasos que se dan en ese sentido, tanto en el movimiento estudiantil como en el sector obrero. Fracasa la huelga general cuando se convocó el 9 de abril, a pesar del apoyo dado por Fidel en un documento del mes de abril de 1958. La Sierra Maestra asume el control de la dirección del movimiento 26 de julio, dictando medidas que conllevan la destrucción de la dirección en el llano. Se militariza la dirección del movimiento 26 de julio, nombrando a un comandante recientemente ascendido y a un capitán también recientemente ascendido para dirigir el movimiento 26 de julio en La Habana. Es decir, se militariza la dirección del movimiento 26 de julio en La Habana. Se paralizan todas las actividades que conduzcan a abrir otros frentes no controlados por la Sierra Maestra, tanto en Pinar del Río, en Matanzas, como en La Habana. Actividades que son boicoteadas o controladas por Fidel Castro. Se inicia un plan de adoctrinamiento en la Sierra Maestra dirigido por Che Guevara para dirigentes obreros y miembros de la dirección del 26 de julio que suben a la Sierra para ser instruidos, cambiando de golpe la visión del movimiento en la ciudad. La policía detiene a toda la dirección del movimiento 26 de julio en La Habana. Esto lo lleno de signos de interrogación porque ese hecho en sí necesito una explicación profunda, a la cual no les voy a omitir ningún detalle cuando tenga la oportunidad. Sigo ahora y pongo punto y aparte en este asunto. Se suspende toda ayuda para el movimiento en las ciudades. Miami niega apoyo a través de Aide Santa María a todos los esfuerzos que iban dirigidos a fortalecer solamente a la sierra, no a las ciudades. Se inicia un proceso de unificación de fuerzas por la creación del Frente Obrero Nacional Unido, FONU, primera concentración obrera campesina en el Realengo 18, en Oriente, auspiciado por el segundo frente dirigido por el señor Raúl Castro. En las ciudades se mantiene la lucha por la acción de grupos de jóvenes del 26 que controlan las calles por encima de la vigilancia de Batista. No hay sabotajes a partir de ese momento. La Habana propone la creación de la célula de base revolucionaria como consecuencia del fracaso de la huelga del 9 de abril. Fidel acepta con su silencio y otorga. Se comprueba la denuncia secreta de Hombres Nuestros sobre la penetración comunista en los cuadros dirigentes de la Sierra Maestra, principalmente Fidel Castro boicotea a los elementos que llegaban a alzarse auspiciados por Carlos Prioso Carrás o por el Partido Auténtico. Se consigue la cooperación de la Iglesia Católica para la huelga general, liberando ella a sus feligreses para que puedan realizar actividades en la lucha clandestina. La iglesia rechaza incorporarse a la creación de las células de base revolucionaria y adopta la actitud de mandar a sacerdotes a la montaña para dar catecismo, bautizos y bodas. Se pierde la posibilidad de convertir el 26 de julio en una organización abierta con base política ante la posibilidad de caída de Batista. Quiere decir esto que el único partido que tenía fuerza que era abierto y tenía fuerza política, siendo una minoría en el país tradicionalmente, con el boicot al Partido Auténtico y a las demás organizaciones políticas por parte de Fidel Castro, que era solamente el Partido Comunista. El 26 de julio no pudo desarrollar una fuerza política de esa naturaleza, a pesar de que se advirtió que era la solución ante el peligro comunista. Fidel se fortalece en la sierra, ordena un boicot inteligente contra los que se alzan con armas y responden al Partido Auténtico con dinero de Carlos Prieto Carrás. Se limita el radio de acción de las fuerzas auténticas en los frentes de Oriente y las villas, por orden de Fidel Castro personalmente y de Raúl Castro personalmente. El Che desiste de continuar con el boicot al 26 de julio y suspende la actividad del 26 y medio que inició en Santiago de Cuba y Camagüey, utilizando a exmiembros del Partido Comunista que estaban infiltrados o se mantenían como militantes del 26 de julio. Desde agosto de 1958, el Partido Comunista se adhiere a la tesis de los frentes armados por orden de Rusia y pacta con Fidel en la Sierra Maestra. Fidel disfraza el pacto con el concepto de asilo político de elementos que no eran del 26 de julio, justificando la presencia de Pardollada, del Partido Nacionalista Cubano, inicialmente partidario de soluciones políticas y no insurreccional, así como dirigente del Partido Comunista, Carlos Rafael Rodríguez, Luis Más Martín y otros, así como la colaboración del Partido Comunista en el proceso de la invasión de Oriente a Occidente, destacando su apoyo al Che Guevara, disponiendo contactos y el 100% de colaboración en el frente de Cambrai. Se desata el plan de la invasión de Oriente a Occidente. El ejército de Batista se resquebraja y conspira, habiendo más de 4 posibles golpes de Estado que son rechazados por Fidel Castro. No quiere push militar, esa es su objeción. Pero había más de 4 golpes posibles de Estado que estaban siendo gestionados. Julio Camacho era el encargado de hacer esas actividades. Yo soy testigo personal de estas actividades. Venezuela coopera con armas y respaldo político y moral en diciembre de 1958. Y se presenta en la sierra el presidente de Cuba en armas, el señor Urrutia. Batista se fue. La estrategia de la sierra no coordina con la del llano. Antes de irse Batista, la estrategia de la sierra no coordina con la del llano. La resistencia cívica desarrolla plan para recaudar fondos, imprimiendo bonos de $1,000 firmados por Fidel. Aumenta la contribución de fuertes capitales directamente a la sierra por medio de Pastorita Núñez. Consigue varios millones de dólares que recibe Fidel Castro en cash en la sierra. Los hacendados tratan de conseguir buena comunicación con Fidel y van directamente a la comandancia en la Rinconada. Fidel no los atiende personalmente. Santiago está sitiado, así como Holguín. Son los que faltan para cerrar el cerco a toda la provincia de Oriente. La provincia de Oriente está a punto de caer en manos del movimiento revolucionario. Y la dirección del llano, por medio de sus coordinadores provinciales, sostienen una reunión con Fidel Castro en la Rinconada y plantean la preocupación por evitar el desarrollo de una personalidad caudillista a lo cual se opondrían de ser posible. Fidel refiere su fidelidad a la legalidad y justifica su actitud democrática con la presencia de asilados políticos en la sierra, como Carlos Rafael y Pardollada. Plantea la formación de un gobierno provisional en armas en la provincia de Oriente, presidida por Urrutia, para lo cual sugiere 4 ministros que se discuten en la asamblea. Propósito, acudir al reconocimiento de la OEA de ese gobierno de Cuba en armas. Esto sería puesto en práctica a la caída de Santiago de Cuba y Holguín. Estamos hablando ya, cuando llegamos a este punto, estamos hablando de diciembre de 1958. La caída de Santiago era inminente, nada más que había que dar la orden, porque el jefe de la policía de Santiago de Cuba, de parte de Batista, el señor Asa, Bonifacio Asa, había entregado a la estación de policía antes de esta reunión. Es decir, que con la promesa de que su familia y él saldrían de Cuba sin ningún problema, entregaba a la estación de policía. Las fuerzas nuestras en la ciudad de Santiago de Cuba estaban en las calles y los elementos, los cuerpos represivos del gobierno de Batista estaban inutilizados y estaban totalmente acobardados. Lo mismo pasaba en el resto de la República. En las villas se producen una serie de acontecimientos militares y Fidel está en una ofensiva hacia las ciudades, llegando hasta Palma Soriano. Esa caída de Palma Soriano nos sorprende el día 31 de diciembre de 1958. Y a esa caída nosotros nos dirigimos a Santiago de Cuba, a la parte del fondo de Santiago, o sea, por donde estaba la refinería de petróleo, y ahí salimos al Santuario del Cobre, llegamos a Palma, y esa noche algo estaba pasando, pero al amanecer Batista se había ido, había entregado el poder. Batista se había ido. Señores, Batista se había ido habiendo pasado casi desde agosto hasta diciembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses en la que el Partido Comunista hizo un trabajo de reorganización de sus cuadros a nivel nacional, reincorporó a la vieja guardia y reincorporó a los disidentes del partido que habían, de la gente de Mella, que pertenecían al ala izquierda estudiantil de la universidad del año 1933. Dio carnet nuevo, reorganizó y preparó los cuadros para organizar la milicia que después, a la caída de Batista, se organiza desde la CTC. Esos cuadros fueron preparados en instalaciones de inteligencia bajo el mando de Batista, siendo presidente todavía, con la autorización de Batista. El Partido Comunista era el que estaba preparando para tomar el poder. Fidel frenó al 26 de julio en todos los sentidos. El 26 de julio no era garantía para que se hiciera y se tomara el poder por los elementos bolcheviques en una forma cruenta. Señores, fuimos sometidos a una conspiración donde una generación completa de luchadores por la libertad fueron aniquilados, reducidos a la casi ignorancia y a la necesidad de que los elementos del 26 de julio, la gente del ejército rebelde, fueran los únicos que aparecieran como héroes. Esa organización, ese paso que dio la iglesia de mandar sacerdotes para catequizar, para bautizar y para casar en los frentes militares, fue lo que provocó el que cuando el pueblo vio desembarcar en las ciudades a la gente del ejército rebelde, todos tenían collares, todos tenían rosarios, todos tenían escapularios, y eso impresionó al pueblo a tal punto que el pueblo sintió que tenía el respaldo de la iglesia y el ejército rebelde respondía a los intereses cristianos. Todo eso fue un engaño. Considero seriamente que la iglesia cometió un error de cálculo y de previsión. Dejó el terreno listo y preparado para que los comunistas tomaran el poder en Cuba. Se anuló la posibilidad de que cualquier cuerpo político pudiera hacer algo para evitar estos acontecimientos. Fidel boicoteó todos los movimientos posibles de que surgieran elementos que pudieran competir con él en la lucha por el poder. Desde 1957 fueron eliminados todos los factores que podían ser competencia, empezando por José Antonio Echevarría, la gente de Humboldt 7, Fran Páez y una serie de dirigentes más que murieron en una forma muy difícil de demostrar que fueron asesinados, pero crean la duda por el resultado. El resultado fue que desaparecieron toda influencia que pudiera conllevar a que el resultado del proceso insurreccional condujera a un régimen constitucionalmente establecido. Establecimos un gobierno de facto nuevamente, o sea, se mantuvo el gobierno de facto desde 1952, se continuó en 1959
y perdura hasta hoy. Perdura hasta hoy en Cuba. El hecho de que el otro día en Cuba se discutía la posibilidad de una constitución, sí, constitución no, cambio de constitución, sencillamente era tratando de anular la vigencia que todavía se mantiene en Cuba del éxito que tuvo la hegemonía de la constitución de 1940 en el desarrollo económico, político y social y libertario dentro de Cuba desde el año 1940 hasta 1952. Eso, señores, es una de las cosas que más me preocupa. Porque a partir de ahora, y yo creo que continuaremos en esto la próxima semana, si Dios lo permite, para demostrar cómo, desde nuestro punto de vista, en los Estados Unidos se está preparando un golpe bolchevista. Un golpe para tomar el poder en los Estados Unidos desde el punto de vista bolchevique. Y en eso está incluida la prensa de los Estados Unidos, muchos miembros de la prensa de los Estados Unidos, muchos senadores, muchos políticos y gentes de capital americano. Señores, recuerden bien, el socialismo, a través del bolchevismo, crea muchos millonarios. Y los millonarios no es la clase obrera. Los millonarios no es el elemento popular. El elemento popular tiene que conformarse con raciones y con vigilancia. Los que se hacen millonarios son los que ocupan el poder. Los hijos de los millonarios, los hijos de los magistrados, los hijos de los gerentes que están en poder hoy, controlarán el poder a través de un golpe bolchevique en los Estados Unidos. Pero, para ser más explícito, quisiera que la próxima semana ustedes nos escucharan para detallarle con lujo de detalle nuestro punto de vista y nuestra preocupación por lo que está pasando en el país. Por tal motivo, señores, se nos hace difícil, por la falta del tiempo, de continuar hoy. Pero mi oferta de que si tenemos salud todavía, porque se nos está muriendo mucha gente, tenemos más de 80 años, pero tenemos espíritu para seguir luchando, les ofrezco la posibilidad de que entiendan, si pueden, por qué estamos preocupados. Estamos preocupados por este país. Estamos preocupados porque este país es el único país que mantiene libertad en el mundo. El día que este país caiga en manos de los bolcheviques, el mundo entra en la esclavitud. Y esa esclavitud no nos la quitaría a nadie de arriba por generaciones. Señores, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos está en nuestras manos. Tenemos que ser vigilantes y no podemos permitir que nos sorprendan. Tenemos que estar alertas y respaldar aquellos elementos de fuerza que están ahí. Damos las gracias a Radio República y damos las gracias al directorio democrático por la oportunidad que nos da de dirigir las palabras a ustedes. En estos momentos, señores, tengo que darles saludos por parte de Ismael Hernández, que todavía sigue enfermo, y de Eduardo Pérez, que también sigue enfermo. Pero, Dios mediante, espero que la próxima semana puedan incorporarse a cooperar con nosotros en esta gestión. Muchas gracias.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.